Muy buenos días, estimados hermanos. Feliz sábado tenga cada uno de ustedes en esta mañana. Me gustaría preguntarles cuántos se sienten felices, contentos de estar en la casa de nuestro Dios, delante de su presencia. ¿Se sienten contentos, hermanos? Qué bueno, lo puedo ver en sus rostros y eso me da mucho gusto. Que a lo largo de esta semana, en la cual sin duda pues estuvo lleno de grandes retos, sin duda, de grandes y de situaciones difíciles tal vez, hoy por fin podemos hacerlas a un lado y dedicar nuestro tiempo, dedicar este espacio a alabar el nombre de nuestro Dios, lo cual, mis hermanos, es una bendición que el Señor nos dejó desde el principio de este mundo. ¿No es así, hermanos? Saben, hermanos, además de todas estas bendiciones que seguramente ustedes han sido testigos a lo largo de esta semana en sus vidas, con sus familias, pero también de pronto, mis hermanos, la familia de Dios tiene que pasar por el valle del dolor y de la tristeza. Y en esta semana, hermanos, recordamos que la familia Ontiveros sufrió la pérdida del pastor, ¿verdad? Así que, como dice la palabra de Dios, cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué pasa con todo el cuerpo, hermanos? También se duele. Cuando alguien en nuestra casa, cuando alguien en la familia no está al 100% por alguna enfermedad o por alguna situación, la familia, ¿qué hace, hermanos? Se solidariza, ¿verdad? También está apoyando a este miembro de la familia. Así que, mis hermanos, nuestra iglesia de Vallarta esta semana ha estado en solidaridad con la familia del pastor Ontiveros, de manera especial con David, ¿verdad? Con su esposa, con su familia y con todos aquellos amigos y familiares de la familia Ontiveros que seguramente han pasado por este momento triste. Pero además, mis hermanos, de consolarles, también ellos deben de fortalecerse en la bendita esperanza de que Cristo viene pronto, hermanos. Y ahí podremos abrazar no solamente ellos, también nosotros podemos abrazar a todos aquellos seres que por alguna razón a hoy descansan y que tenemos la bendita esperanza de pronto volveremos a ver. ¿No dicen amén, hermanos? Muy bien, hermanos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso de Ministerios. El sábado pasado esta reunión se llevó a cabo en Convex y escuchábamos a nuestros dirigentes exhortando e invitando a la iglesia para que retomemos esa misión tan importante que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que es, ¿cuál, hermanos? Alcanzar a todas aquellas almas que hoy no han decidido entregar su vida a Cristo. Y cuando yo escuchaba esta invitación, hermanos, sin duda nos motiva y nos compromete, pero también nos debe llevar a reflexionar, hermanos, cómo vamos a hacer para alcanzar a todas aquellas almas que aún no conocen de Dios si nosotros primeramente no estamos plenamente convencidos de que Cristo viene pronto. Y es muy fácil decirlo, cuando yo me acerco con algunos amigos, algunos familiares, personas, y hablamos acerca de que Cristo viene pronto, la verdad es que, pues, como adventistas, como pueblo de Dios, creemos firmemente que Cristo viene pronto. Sin embargo, mis hermanos, no basta con que lo creamos, tenemos que vivir de acuerdo a esa esperanza, tenemos que vivir como luz. Por lo tanto, mis hermanos, en esta mañana el mensaje de nuestro Dios se titula Deja la luz encendida. En los años 1700, hermanos, la vida era muy difícil. No se tenían las comodidades que hoy tenemos en este tiempo. No había los servicios que actualmente gozamos, por ejemplo, el agua potable. No había, pues, mucho menos televisión, no había internet, ni qué decir. Así que la situación era bastante incómoda y bastante difícil en esos tiempos. Y algo que dificultaba y llenaba de inseguridad a la ciudad era la falta de luz pública. La gente únicamente podía alumbrarse con alguna vela o con algún otro. Sin embargo, en las calles, las ciudades no tenían la luz como la que nosotros tenemos actualmente. Y hubo un hombre que se llamaba Benjamin Franklin. Él quería convencer a los habitantes de la ciudad de Filadelfia que iluminaran las calles de noche. Este científico, inventor y fundador estadounidense tenía un buen sentido común y decía: las luces de la calle protegerían en contra del delito y proporcionaría comodidad para las actividades nocturnas. Aunque este hombre, Benjamin Franklin, fue muy persuasivo e invitando a la sociedad para que alumbraran la ciudad por las noches, ¿qué creen, hermanos? No los pudo convencer. Sin duda, a las personas de su tiempo les parecía que era algo imposible de realizar y que además podría estarse desperdiciando un recurso y que, pues al final, con que cada quien se alumbrara, con eso sería suficiente. Sin embargo, Benjamin Franklin no se quedó con esa situación y decidió hacer algo, hermanos. Decidió mostrar a sus vecinos cuán convincente puede ser una sola luz. En toda la ciudad de Filadelfia, él decidió poner su luz. Y así que este hombre compró un farol atractivo, limpió el vidrio y lo colocó en un soporte extendido en el frente de su casa. Cada noche, este hombre encendía la mecha. Así que las personas, los transeúntes que pasaban por su casa, contaban ahora con el cálido resplandor que además les ayudaba para no tropezar con las piedras de la calle, de la calzada en la cual él vivía. ¿Cuál creen que fue el efecto que sucedió, hermanos? De pronto, alguien decidió emular el ejemplo de este hombre y por tanto, pronto hubo otros que pusieron faroles en el frente de sus casas. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Finalmente, toda la ciudad de Filadelfia estaba bien iluminada. ¿Tendrá un impacto, hermanos, una sola luz en la oscuridad? Sin duda que sí. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué prefieren ustedes? ¿Caminar por un sendero bien iluminado o caminar por un sendero oscuro? Sin duda, mis hermanos, esta pregunta tal vez esté de más. Sin embargo, les invito a abrir su Biblia, donde el apóstol Pablo escribió lo siguiente, en Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 11. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Dice, si lo tienen ya, Efesios 5, 8, 11 dice: porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois, ¿qué es, hermanos? ¿Luz en quién? Luz en el Señor. Andan como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprobad lo que es agradable al Señor y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien, ¿qué, hermanos? Denunciadlas, señalarlas. Esa es la invitación que se nos hace. Mis hermanos, a la luz de esto que nos dice Pablo en la palabra de Dios, yo les pregunto, ¿cómo anda la humanidad hoy en día? ¿Anda en luz o anda en oscuridad, hermanos? Bueno, como que está dividido, pero yo creo, hermanos, que si nosotros nos ponemos a analizar en general cómo se encuentra la sociedad que vive pensando en el yo, que vive pensando en placeres, que vive pensando en hacer a un lado de sus vidas a Dios, podemos decir que nuestra sociedad, el mundo, vive en oscuridad. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario que como Benjamin Franklin prendamos una luz en nuestras vidas, una luz en nuestras calles que ayude a que las personas que hoy caminan y transitan por este mundo no tropiecen en la calzada y en las avenidas del pecado. ¿Es necesario entonces, hermanos, la luz? Sin duda. En el tiempo que vivimos es necesario que haya una luz. Aquí viene una pregunta interesante entonces, hermanos. Pero, ¿cómo se puede ser luz cuando todo a nuestro alrededor es oscuridad? ¿Cómo podemos ser luz, mis hermanos, en un ambiente donde es secular, donde la gente no le preocupa o no está ocupada por la parte espiritual, sino el mundo corre de manera acelerada, solamente buscando bienes materiales y solamente buscando placeres. Sin embargo, mis hermanos, se puede ser luz aún en la oscuridad. Hace algunos meses, hace algunos años, recuerdo haber ido al tutelar de menores, donde estuvimos estudiando con varios de los jóvenes que ahí se encontraban recluidos, y buscábamos enseñarles y darles este mensaje de salvación. Estos muchachos, niños prácticamente, no habían cometido, hermanos, faltas menores, no eran infracciones menores. Muchos de los que ahí estaban, a su temprana edad, a su tierna edad, podríamos decir, ya traían delitos prácticamente de adultos. Y esto es muy triste, hermanos. Debido a esta situación, de estos delitos tan tremendos que ellos ya habían cometido, por eso tenían que estar ahora encerrados y en esta condición, en este tutelar. Y ahí, mis hermanos, acostumbrábamos, además de enseñarles de la palabra de Dios, los juntábamos y hacíamos con ellos bandos de oración. Y cuando nosotros les preguntábamos si tenían alguna petición, si tenían deseos de orar por algo especial, ellos nos hablaban y nos decían: yo quiero que por favor ores por mi papá. Yo: ah, sí, claro que sí. ¿Cómo se llama tu papá? Y nos decían: bueno, yo quiero que ores por mi papá porque tal día le van a dictar sentencia. Ah, no, pues resulta que el papá también estaba en una prisión por otro tipo de situaciones, por otro tipo de delitos. U otros también nos decían: a los 15 años yo quiero que ores por mi esposa porque tenemos dos niños y pues yo quiero que por favor el Señor los cuide y los bendiga. Y así, mis hermanos, de pronto comenzábamos a ver y nos llamaba mucho la atención y decíamos: ¿qué entorno tan complicado vivían estos jóvenes en sus familias? Que a veces caía uno en la lógica de decir, pues ¿cómo no van a caer en este tipo de situación si el entorno en el cual se encontraban, pues de alguna manera les invitaba a constantemente salir o actuar fuera de la ley? Sin embargo, estimados hermanos y amigos, no importa qué tan difícil sea tu vida, no importa qué te ha tocado vivir, no importa en qué mundo de oscuridad te encuentres, Dios desea abrazarte en esta mañana y decirte las palabras que dice el Salmo 27:10. Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Mis hermanos, no importa cuál haya sido nuestro origen, no importa cuál haya sido la situación de la cual hayamos salido en nuestra niñez, el Señor siempre nos va a dar la oportunidad para poder abrazar la luz y poder ser luz para este mundo. Mis hermanos, ¿existe acaso en este mundo un amor más grande que el de nuestros padres? Parecería imposible que nuestros padres nos abandonaran. Pero aún en el remoto caso, hermanos, que esto sucediera, el Señor nos ha dado su promesa. Así que aunque tus padres, aunque tu familia, aunque tus amigos te pudieran llegar a abandonar, el Señor en su promesa, en su palabra, dice que Él se va a hacer cargo de ti. El Señor se va a hacer cargo de todo lo que a ti te pase, porque Él quiere lo mejor siempre para cada uno de nosotros. Puedes tener la plena confianza de que Dios te ama. Dios te ha creado, Dios te ha redimido, y si lo aceptas, Él promete darte una vida nueva, una vida que ya no sea de oscuridad, sino de ¿qué, hermanos? Sino de luz. Y esta es una promesa de nuestro Dios. Mis hermanos, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Sin embargo, en esta mañana quiero traer a ustedes el ejemplo de un personaje bíblico, el cual sin duda atravesó por momentos sumamente difíciles en su vida. Sin embargo, él no declinó ser luz en este mundo. Vayamos al Génesis y vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 35 y del 35 al 46. Ahí podemos encontrar la historia de José. No la vamos a leer en este momento, sin duda la mayoría conocemos la historia de este hombre, de José, que era el hijo número 11 de una familia disfuncional. Mis hermanos, imagínense este hogar. José era el número 11 de 12 hermanos y además en una familia bastante atípica. Su padre Jacob, quien había anhelado con todas sus fuerzas la bendición de Dios a través de la primogenitura, tenía dos esposas y dos concubinas, y de estas cuatro mujeres, con todas, tenía hijos. José era el primer hijo de la esposa amada de Jacob, por la cual había trabajado por muchos años, que se llamaba Raquel. Y aunque eso solo lo convertía en el favorito de su padre, también lo convertía en el más odiado por parte de sus hermanos. Además, para mayor tristeza de José, su madre murió cuando nació su hermano Benjamín, y eso hizo que José estuviera muy solo. Hermanos, si usted estuviera en la condición o en la situación de José, ¿usted estaría dispuesto a seguir siendo fiel a Dios? ¿Cuántas personas sufren la pérdida de un familiar o de algún o de algo, de algún bien, y en lugar de seguir aferrados a Dios, pues ahora le dan la espalda, ¿verdad? Porque dicen, ¿dónde está Dios que permite que pasen todas estas cosas, todas estas desgracias en mi vida? Sin embargo, José no hizo eso, sino por el contrario. El relato bíblico nos narra también que José era tratado de manera especial por Jacob, su padre, en parte por ser el hijo favorito y en parte porque era además un joven muy responsable. Así que finalmente una tarde, cuando José salió a buscar a sus hermanos que pastaban ovejas y que no habían llegado a donde sus padres les habían pedido, sucedió algo inimaginable, hermanos. Los hermanos de José lo arrojaron a un pozo seco y luego de un tiempo lo vendieron como esclavo. Mis hermanos, yo me pongo a pensar qué hubiera hecho yo si mis hermanos, si mi familia me hubiera hecho eso. Yo creo que nos sale el Pedro que llevamos dentro, ¿verdad? Nos sale el hijo del trueno y seguramente iríamos a vengarnos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que mi familia me haya hecho todo este mal? Sin embargo, la vida de José, mis hermanos, nos enseña lo contrario a lo que se enseña en este mundo. Mientras en este mundo, mis hermanos, el que es cortés, el que es amable parece débil, en la vida de José podemos ver, mis hermanos, que si nosotros nos mantenemos tomados de la mano de Dios, haciendo su voluntad, vamos a ser vencedores, pero no en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Así que, ¿qué contraste en la vida de José, hermanos? De ser el hijo consentido de su padre, ahora era un esclavo en una tierra extraña, con costumbres y con un idioma completamente diferente a lo que él tenía. Fue en eso entonces, en sus pensamientos, que él decidió mantenerse y ser fiel al Dios de sus padres. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle a Dios. A menudo había escuchado las historias de Jacob y de cómo Dios había cumplido cada una de sus promesas y le había asistido en medio de la necesidad. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardia de Israel estuviese con él en ese país extranjero. Hermanos, si a lo mejor estamos atravesando por los peores momentos de nuestra vida, así como lo que vemos en la vida de José, la invitación es que aún en esos momentos nosotros clamemos y seamos fieles a nuestro Dios. La experiencia de este día de José fue el punto decisivo en su vida. Ahí tomó la resolución de servir al Señor con corazón íntegro. ¿En qué momento, hermanos? en el peor momento de su vida. No cuando era el hijo consentido, no cuando estaba ya en su casa, con su familia, cómodamente disfrutando de las bendiciones de Dios. Sin duda ahí aprendió y llenó su cabeza, llenó su corazón de estas enseñanzas. Pero el momento en el cual decidió entregar su vida a Dios, ¿cuál fue, hermanos? En el momento de la gran tribulación. Así que, mis hermanos, si en este momento nosotros estamos pasando por gran tribulación, es el momento para que, como José, nosotros decidamos entregar nuestra vida a Dios. Decidamos de una vez por todas, hermanos, ser fieles a nuestro Dios. Así que, en otras palabras, José decidió dejar la luz encendida. José entendió que como hijos de luz debemos, como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, seguramente José, allá donde estaba en su trabajo en la casa de Potifar, cuando fue tentado, tal vez podría haber encontrado algún pretexto para decir, bueno, si el Señor me abandonó, si el Señor me sacó de mi casa, me hizo vender como esclavo, pues ¿por qué voy a ser fiel con él? Y seguramente cuando la esposa de Potifar lo invitó a pecar, pues argumentos tal vez racionales pudo haber tenido. Sin embargo, José decidió mantenerse fiel a Dios. Y vemos aquí en Génesis 39:8-9 una respuesta que José le dio cuando llegó la tentación a su vida. Y dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, refiriéndose a la mujer de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mis hermanos, aquí José tiene la sabiduría de Dios para reconocer la tentación, para reconocer que si él cedía a los deseos de esta mujer, estaría, ¿qué, hermanos? Pecando. Por lo tanto, estaría actuando mal y además estaría ofendiendo el nombre de Dios. Mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros vencer la tentación como José? En esta semana, a lo largo de la escuela sabática, estudiamos las tentaciones en las cuales el diablo, ¿verdad?, llevó a Jesús. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pudo vencer estas tentaciones. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Con un escrito está, con la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cómo puedo yo, verdad, vencer la tentación con un escrito está si no dedico mi tiempo a la devoción personal? Si no dedico mi tiempo al estudio diligente y constante de la palabra de Dios. Si yo le doy prioridad a otras cosas buenas, tal vez, como el trabajo, como mi familia, como cosas buenas, pero no estoy dedicando un tiempo especial para el estudio de la palabra de Dios, cuidado, hermanos, porque el día de la tentación seguramente podemos perder nuestra alma. La invitación, hermanos, es que estemos constantemente estudiando la palabra de Dios para que, como José, ¿verdad?, podamos tener la solución a la tentación y pensar, ¿verdad?, en que si nosotros cedemos, estamos pecando contra nuestro Dios. Así que esta capacidad de distinguir lo que es agradable a Dios solo es posible por el poder regenerador del Espíritu Santo. Les invito para que vayamos a Tito en el capítulo 3, versículos de 3 al 5. Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Le daré lectura y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, esta acción de José lo llevó a perder ese trabajo privilegiado y tocar la cárcel. Pero saben, hermanos, José dejó la luz encendida. Y por lo tanto, esto hizo que el carcelero dejara todo en sus manos. Y dice la Escritura que este hombre, el carcelero, cuando José estuvo confinado ahí en Egipto, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Imagínense, hermanos, el responsable de la cárcel le dejaba todo en manos de un reo, dejaba todo en las manos de José. ¿Qué hubiera hecho José, hermanos, si no hubiera tenido el temor de Dios? Pues me dan la llave, ¿verdad? Y hace la fuga como la que ahora conocemos. Así que, mis hermanos, José no era de esa forma de actuar, sino que por el contrario, José era un hombre de fiar, era un hombre responsable. Y dice, porque estaba con José nuestro Dios, y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Mis hermanos, ¿cuántos les gustaría que Dios prosperara sus caminos? Que Dios prospere su familia, prospere su trabajo. Pero la condición, mis hermanos, es que hagamos la voluntad de Dios, que entreguemos nuestra vida completa a Dios, y el Señor, así como en la vida de José, el Señor nos va a prosperar. Hermanos, nuestro mayor desafío no es solo tener el valor de ser diferentes, sino que también debemos ser una influencia transformadora para los que nos rodean. En la lección me llamó mucho la atención, hermanos, porque se hacía mucho hincapié acerca de cómo podemos salir bien librados de las tentaciones, ¿verdad? Y sabemos que la respuesta está en un escrito, está, pero también en una de las preguntas nos decía, ¿cómo podemos hacerle, hermanos, para que nosotros no seamos la tentación para otros? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que nosotros seamos luz y no que seamos piedra de tropiezo para las personas? Y eso es a lo que se refiere en esta mañana el texto, de que nosotros debemos ser una influencia transformadora para todos los que nos rodean. La luz no solo revela y no solamente revela lo que oculta la oscuridad, sino todo lo que toca puede asumir la calidad de la luz. Los que nos rodean pueden ser expuestos y transformados por la calidad espiritual, moral de nuestra vida. Cuando la luz se pone al descubierto y luego es aceptada, transforma. Como con Jesús, nuestra luz perfora la oscuridad y la domina. Cuanto más oscuras las tinieblas, más resplandecemos como luz para Jesús y su reino de luz. Este brillo, hermanos, no solamente es doctrinal, no solamente tiene que ver con la parte teológica, sino también tiene que ver con nuestra vida, con la parte moral, con nuestro trato con las personas, con nuestra conducta que tiene que ser apegada a lo que dice la voluntad de nuestro Dios. Nuestra vida transformada por la mente de Jesús, como tratamos a los demás, nuestras actitudes, nuestra pureza, bondad y respeto. ¿Cómo podríamos entender que de estar en la cárcel José haya llegado hasta el palacio de Faraón y esto lo constituyó en el segundo del reino? Solamente, mis hermanos, por la gracia de Dios. El espíritu de profecía dice, fue la obra que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria y su simpatía hacia los que estaban en dificultad y congoja, lo que abrió paso hacia la prosperidad y los honores futuros. Como dice, fue su obra, la obra que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria. Mis hermanos, ¿cómo debemos de ser los hijos de Dios? Íntegros. ¿Cada cuándo? ¿Cada sábado? No, hermanos, cada día, allá donde nos encontremos, allá donde Dios nos puso para trabajar, donde Dios nos haya puesto para estudiar, tenemos la responsabilidad de ser íntegros delante de nuestro Dios. Finalmente, hermanos, José pudo reencontrarse con sus hermanos y aunque quiso corroborar el cambio en el carácter de ellos, lo cierto es que José dejó la luz encendida y los perdonó, salvándoles de una muerte segura por la hambruna que había en la tierra. Mis hermanos, seguramente como seres humanos hubiéramos buscado venganza, ¿verdad? Así que ustedes me vendieron, y qué bueno que ahora están aquí, y ahora voy a hacer que se mueran de hambre, porque ahora yo soy el que tiene el poder. Seguramente ese es el racional que como seres humanos tenemos. Sin embargo, vemos que José hace un lado, ¿verdad?, su tristeza o su enojo tal vez, y decide perdonar a sus hermanos. Mis hermanos, eso es dejar la luz encendida. La historia de José nos recuerda que no somos llamados a aislarnos del mundo, sino a vivir de un modo diferente de nuestros amigos y conocidos no cristianos. No podemos compartir sus actitudes y comportamientos personales o de negocio, porque nosotros somos hijos de Dios. Ya para finalizar, hermanos, una anécdota que me pareció muy interesante. En el estadio de Wembley de Londres, diversos grupos musicales, la mayoría orquestas de rock, se habían reunido para celebrar los cambios sucedidos en África del Sur. Por alguna razón, los promotores de este concierto pusieron para el cierre de este evento a una cantante llamada Jessie Norman. Es una cantante de ópera, para que cerrara el acto. La desordenada multitud había estado cantando y coreando las canciones de sus grupos favoritos por 12 horas, canciones seculares que hacían resonar por todo el estadio. Al grado de que habían ya sacado de quicio a todos sus fanáticos, atolondrados por el alcohol y por las drogas. La multitud gritaba para que los grupos volvieran a salir al escenario. Finalmente, le llegó el momento a cantar a Jessie Norman. Un solo círculo de luz la sigue. Majestuosa esta mujer afroamericana. No la acompaña una orquesta, no hay instrumento musical alguno. Solamente es ella. La multitud se agita inquieta. Son pocos los que reconocen a esta diva de la ópera. Una voz grita para pedir que vuelvan los grupos de rock. Otros secundan el grito y la escena se vuelve desagradable. Sola, Jessie Norman, a capela, comienza a cantar muy lentamente el siguiente himno. Y le he pedido a Marisol que, por favor, imaginen esa escena, hermanos. En un concierto secular, de pronto alguien se pone a cantar este himno solemne.
Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó.
Algo sorprendente sucede aquella noche en el estadio de Wembley. 70,000 fanáticos revoltosos se callan ante aquella aria sobre la gracia. Cuando la soprano llega a la segunda estrofa que dice: mi corazón enterneció, mis dudas disipó, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a él. La multitud se ha volcado hacia ella. Al llegar a la tercera estrofa donde dice: en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, siempre me libró y me guiará feliz. Y hermanos, varios miles de fanáticos ahora están cantando, ya junto a ella, buscando muy lejos, en unos recuerdos casi perdidos, unas palabras que había oído hace algún tiempo. Más tarde, esta cantante confesaría que no tenía idea del poder que había descendido aquella noche sobre el estadio. Yo creo, mis hermanos, que sin duda fue el Espíritu de nuestro Dios. Lo cual nos deja ver, mis hermanos, que el mundo está necesitado de su gracia. Una sola luz en la oscuridad es abrumadora. El mayor poder sobre la tierra para cambiar a los demás es la influencia del ejemplo personal. Nuestra vida santificada que brilla en medio de las tinieblas morales que nos rodean. Mis hermanos, ¿se puede ser luz en la oscuridad? Amén, ¿verdad? Sin duda que sí, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Recordemos, hermanos, que como adventistas del séptimo día no hemos sido llamados solamente para ser salvos, sino que hemos sido llamados para compartir el Evangelio con todos aquellos que hoy, que aparentemente están llevando una vida indiferente a nuestro Dios, en el fondo también requieren de la gracia divina de nuestro Señor. Así que dejemos la luz encendida hasta el encuentro con nuestro Dios. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.